La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud?
Bien, porque vaya, ya averigüé de dónde proceden todas mis dolencias.
Ah, sí. ¿De dónde proceden?
De lo que como, según lo que coma. Así es el dolor que tengo al día siguiente.
¿Cómo según lo que como?
Sí, cuando como hígado, sí, al día siguiente me duele el hígado.
Mira eso, pues.
Cuando como riñonada, al día siguiente me duelen los riñones. Y cuando como patas, al otro día me duelen los pies.
Porque caramba, señor juez, no se le vaya a ocurrir comer melón, ¿eh?
¿Por qué?
Porque si come usted melón, seguro que amanece con dolor de cabeza.
Póngase ahora mismo 2 pesos de multa.
¿Y eso por qué, señor juez? ¿A usted no le duele nunca la cabeza?
Sí, pero cuando como seso, no cuando como melón. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un hurto.
¿De qué fue lo que se hurtaron?
Unas medallas.
Pues llámelos complicado en ese medallicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas medallas.
A mí, señor juez.
¿Eran buenas?
¿Cómo no? Eran de oro.
¿Quién se las robó?
Tres Patines.
No, Rudecindo, aguanta ahí. La culpa la tuvo Nananina porque ella...
¿Nananina de qué? ¿Qué culpa tuve yo de eso? ¿Qué culpa tuvo Nananina de eso?
Pero sea educada, señora, y no me turrumpa, que ahora estoy hablando yo, chico.
Pero ¿cómo no lo voy a interrumpir si usted está me echando a mí la culpa de todo lo que está pasando?
¿Y qué quiere usted? ¿Que me quede yo con ella?
Claro que sí.
Bueno, pues no puede ser, porque entonces me condenan.
Hágame el favor. Hombre. ¿Usted lo quiere más cínico, señor juez?
No, Nananina, ya le he dicho 40 veces que lo quiero menos cínico, pero que no puedo conseguir que lo sea. Dígame, Rudecindo, ¿qué medallas eran esas?
La medalla del mérito geográfico, la medalla del mérito astronómico y la medalla del mérito meteorológico.
Ah, sí, ¿y en qué rifa se sacó usted esas medallas?
No, doctor, no, un momento. Vamos a respetarnos, que esas medallas me las dieron a mí por estudios y trabajos científicos que me han costado pasar muchas noches en vela y perder 20 kilos de peso.
¿En dónde? ¿En su bodega?
No, ¿qué va? Ya yo no soy bodeguero.
¿Y qué es usted entonces?
Soy director de un observatorio.
¡Me diga! ¿Usted es director de un observatorio, Rudecindo?
Sí, señor. Pero le voy a suplicar que no me diga Rudecindo.
¿Y cómo quiere que le diga entonces?
Sargento Caldeiro, si me hace usted el favor. Hey,
¿Y eso?
Bueno, doctor, eso es que yo fundé el Observatorio Meteorológico del Centro Gallego por la parte de San José.
Sí.
Para competir con el de Mellás. Y como Mellás es capitán de corbeta y yo también dirijo un observatorio, presenté una solicitud pidiendo que me hicieran capitán de corbeta lo mismo que a él.
¿Y lo consiguió?
No. Todo lo que pude conseguir por ahora fue que me hicieran sargento de canoa.
Nada más.
Bueno, por ahora no, chico, pero date cuenta que luego vienen los inciensos.
¿Los qué?
Los inciensos, los aumentos de categoría, chico.
Los ascensos, Tres Patines.
Sí, eso mismo, ¿eh?
¿Y cuándo lo ascienden?
Bueno, a él lo encienden, debe ser dentro de un año.
Momento, Tres Patines, ¿a quién encienden?
A Rudecindo, tú no preguntas de cuándo lo encienden.
No, señor, yo dije lo has.
¿Cómo?
Lo has.
¿Lo has?
Sí.
No se dice lo has.
¿Y cómo se dice entonces?
Luis.
¿Qué Luis?
Luis, ¿de qué Luis tú me estás hablando que yo no me acuerdo?
Yo no le estoy hablando de ningún Luis, Tres Patines.
¿Cómo
lo que le estoy diciendo es que a Rudecindo no lo encienden, sino que lo ascienden.
¿Lo ascienden?
Sí, eso mismo.
Bueno, pues ahora resulta que Rudecindo es agente de canoa, ¿tú ves?
Ajá.
Nada más, pero dentro de un año lo encienden.
Lo ascienden.
Lo ascienden, sí. Ajá. A teniente de chalana. Luego a comandante de balandro, después va a teniente coronel de goleta y así va hasta que llegue a general de piragua.
Ah, vamos. ¿Y ustedes tienen algo que ver con el observatorio de Rudecindo?
¿Cómo no, señor juez? Tres Patines y yo trabajamos en él.
No me diga, ¿usted también se dedica a la meteorología, Tres Patines?
Sí.
¿Se dedica? ¿A qué se dedica
a
usted?
La...
¿A la qué?
Motorola.
Nada. ¿Mete? ¿Oro?
¿Mete oro?
¿Lo?
¿Lo?
Gía. Meteorología.
Meteorología, sí. Ahí mismo.
Meteorología.
Meteorología, sí.
¿Y qué? ¿Usted también es sargento de canoa, usted?
No, no, yo no soy nada más que pasajero de autobús todavía.
Exactamente, y ladrón de medallas.
¿Quién es ladrón de medallas? No?
Usted.
No me diga, ya me encendieron a mí.
Oiga, ¿eso qué rayo lo van a encender a usted?
Momento, Nananina, suprímame esos rayos.
¿Por qué?
Porque aquí no se pueden echar rayos.
Hoy sí, doctor.
¿Y por qué hoy sí?
Porque hoy en el pronóstico del tiempo para hoy yo dije que habría torbonadas con descargas eléctricas. De manera que están justificados por el parte de mi observatorio.
Bueno, pero es que a mí no me merece confianza su observatorio.
¿Cómo que no le merece confianza?
No, señor. ¿Dónde está el observatorio ese?
En la calle de Ayestarán, número 15.829.
¿15.829? Sí. ¿Entre qué y qué queda eso?
Entre San Antonio de los Baños y Ceiba del Agua.
No. ¿Sí? Tanto ha crecido la calle esa.
No, no le haga caso. El observatorio está ahí pegado a Carlos III. Chico.
Claro, lo que pasa es que Rudecindo le puso un número bien alto para que los cobradores se figuren que está muy lejos y no vayan a cobrar.
No me diga, ¿será posible, Rudecindo, que una persona decente como usted recurra a unos trucos tan poco caballerosos?
Bueno, doctor, la verdad es que yo no podía hacer eso. Yo lo estuve dudando, pero...
Sí, sí, lo de siempre. Lo malo consejo.
¿Y
eso es?
¿Quién le aconsejó que hiciera eso? ¿Quién se lo aconsejó?
Bueno, yo, chico.
¿Y todavía lo dice?
¿Quién?
Usted.
¿Qué cosa, chico?
Que usted fue quien le dio ese consejo.
¿Qué consejo, chico?
El de que le pusiera ese número.
¿Qué número, chico?
El 15.829.
¡100 pesos!
¡100 pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia! Y dígame, Rudecindo, ¿usted entiende lo bastante de meteorología para meterse a dirigir un observatorio?
Sí, ¿cómo sí? No, doctor, lo va a entender, hombre. Yo he estudiado concienzudamente la parte teórica y además de eso he viajado mucho por las Antillas, por el Gran Caimán y por el Cabo Catoche.
Igual que yo.
¿Qué cosa? ¿Usted ha viajado por el Cabo Catoche?
Bueno, no, pero ha viajado por la Ruta Quinche.
¿Y qué tiene que ver la Ruta Quinche con el Cabo Catoche?
Hey, ¿no son de la familia? ¿El
no,
Catoche
señor.
No viene delante del Quinche?
No, señor. La Ruta Quinche está en Santo Suárez y el Cabo Catoche está más allá del Gran Caimán.
¿Del Gran Caimán?
Sí. ¿Usted ha visto el Gran Caimán?
Bueno, el Gran Caimán no, pero yo vi una lagartija grandísima, óyeme, el otro día.
Está bueno ya.
Que debe ser un ensayo de Caimán.
Está bueno ya, Tres Patines. ¿Qué es lo que hace Tres Patines en ese observatorio, Rudecindo?
¿Qué va a hacer, señor juez? ¿Robarse las cosas?
No se meta usted, señora, que a quien le han preguntado es a Rudecindo.
Ay, no da igual que conteste yo.
No, señora, no da igual. Contéstele.
¿Sí? ¿Qué manera de hablarle a una dama es esa?
Sí, verdad, sí.
¿Cómo es eso de estarle gritando ni nada?
Subí, ¿no? Es que subí el tono
¿Y para... ¿Y por qué lo subió?
Hombre, para defenderme, que ya yo sé que la doña esta, tú sabes que siempre viene de gratis, acusarme a mí.
No, de gratis.
No, yo vengo porque tengo que venir.
Sí, señor.
Tengo que venir, tengo mi derecho.
Bueno, continúe.
Pues sí, Rudecindo, contéstele usted al señor juez. ¿Qué hago yo en ese observatorio, chico?
¿Qué va a hacer, hombre? ¿Robarse las cosas?
Compadre, hágame favor, pero ¿cómo tú vas a venir a salir con el mismo bocadillo de Ananina, chico? ¿Y mi labor como ese jefe de departamento científico de los pronósticos para mañana?
Esa labor se acabó, señor. Usted no me vuelve a dar un pronóstico más.
¿Y por qué, chico? Si yo no ha fallado nunca, chico.
Que no ha fallado. Y el otro día anunció usted tiempo seco y se pasó el día entero lloviendo.
En Cuba sí, pero en el desierto de Arizona.
¿De qué en Arizona? ¿De qué Arizona? ¿Qué
desierto?
¿Dónde
de
queda?
En Arizona es la provincia de los Estados Unidos, chico.
Provincia de los Estados Unidos.
Arizona, que hay ahí la gente de...
¿De qué?
Vamos, chico, Los ascendentes de Julito Muñoz y esa gente que colonizaron aquella parte.
A Julito Muñoz es de allí.
Toda esa gente son los que colonizaron.
De Arizona. Esos son los que fuman lloviendo.
Sí, fuman los tabacos.
Sí.
Lloviendo y no lo apagan.
No lo apagan.
La misma nariz le va cayendo el aguacero por aquí.
Sí.
Y tú ves la candela encendida ahí.
Arizona.
¿Eh?
Arizona.
Arizona, sí.
Al desierto.
Ahí no cayó una sola gota de desagua.
Ah, no, desagua.
¿De qué desagua? Desagua la grande.
¿Eh?
Desagua la grande.
Ni desagua la grande ni desagua la chica. Allí no llovió.
Óigame bien lo que le voy a decir. Usted anunció tiempo seco para Cuba.
No, señora. Yo hubiera querido que hubiera sido así para no contradecirle. Yo anuncié tiempo seco, pero no dije para dónde, chico. Y yo supongo que en el pronóstico, ¿verdad? Para mañana. Me lo dejarán dar ustedes, porque ya yo lo tengo hecho, ya fabricado,
no me,
ya, chico.
No me diga, usted ya se quemó las pestañas, sí. Trabajando de noche, ¿verdad? Porque sí. Usted trabaja de noche o de día.
No, yo de pronto siempre lo hago de un día para otro. Por ejemplo, el de mañana, yo lo hago hoy.
Hoy.
Lo hace... Pero cuando mejor me salen es cuando lo hago el de hoy y cuando lo hago mañana.
¿Cómo?
Sí, cuando te digo, ayer llovió a las 4 de la tarde. Eso lo oye, óyeme, es un reloj, ese es un reloj.
Ese es un reloj. ¿Y usted lo hace?
De oído.
Chico. De oído. Yo lo en maquinita, escribe. ¿Usted es mecanógrafo?
Sí, tú quieres oírlo.
Bueno, vamos a ver.
Fíjate, el pronóstico de tiempo mañana, como dice. Pronóstico para mañana. Ajá. Cielos nublados y sin nublar. Temperatura entre tibia y calurosa, pero tirando hacia el frío, suponiendo de que el tiempo refresque. Algunas turbonadas diseminadas por los lugares de la isla donde haya turbonadas, acompañadas por lluvias torrenciales en los sitios donde llueva torrencialmente. Donde no llueva, el tiempo será seco. Mares tranquilos, excepto en el caso de que el viento los agite, en cuyo caso habrá mares agitados. Velocidad del viento, 25 kilómetros por hora, si no está muy apurado. Humedad del suelo, según el agua que caiga. Presión barométrica, la que te marque el barómetro. Hora del cañonazo, las 9:00. Boletín especial número 2. Y dice abajo una coletilla que dice: hasta el momento el ciclón no ofrece peligro para Cuba.
¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Hay un ciclón anunciado? ¿Eh? ¿Hay un ciclón anunciado?
No, no hay ningún ciclón anunciado. Por eso digo que no ofrece peligro para Cuba. Ajá. No hay problema.
Y ese es el pronóstico de mañana.
¿De mañana? Sí, señor, el de mañana y el de todos los días. Usted se dará cuenta de que con ese pronóstico no hay quien se entere de nada de lo que va a pasar.
Claro que no. Los lectores necesitan datos más concretos.
¿Para qué lo necesitan?
Pues, hombre, para saber si va a llover mañana.
Bueno, ¿y qué prisa tienen por saberlo hoy, chico? Ya lo sabrá mañana cuando empiece a mojar, chico.
Alright, vamos.
Para que te da el que va a llover, que no falle el ruecino.
Sí.
Pero lo ayudan los pies, chico.
No me diga. Sí. Bueno, mire, no vamos a discutir eso. Pero ¿cómo fue lo de las medallas?
Pues nada, doctor, que yo las tenía en una vitrina y Tres Patines me las robó.
Ajá.
No, chico, no, eso, óyeme, Ruecindo, no fue un robo. Eso fue que mamita ya está sana y buena, pero que tú sabes que tuvo muy mala idea.
¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que tuvo?
Acné juvenil, chico.
¿Acné juvenil?
Sí, pero le dio tan fuerte que le produjo una arnesia, chico.
¿Cómo arnesia?
Arnesia, olvidar.
¿Ah, sí?
Y anemia. Y le tuvieron que dar hasta hacer una transfusión de sangre y todo, chico.
¿Quién donó la sangre?
El que donó la sangre. Sí. Es un tipo ahí que no cobra por eso.
Ah, verdad, gratis, ¿no?
Buena gente.
Sí.
Lo único que pide a cambio de su sangre es que lo inviten a cerveza.
¿Cómo que lo inviten a cerveza?
Sí, 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 por cada 100 gramos de glóbulos rojos que él dona, hay que darle una botella. De manera que lo que él hace realmente no es donar sangre.
¿Y qué es lo que hace entonces?
Cambia glóbulos por botellas.
All right. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con las medallas de Rudecindo?
Bueno, que en cuanto mamita se puso así tan mala, yo le dije a Nananina, ¿no sería bueno llevarle a mamita 2 o 3 medallas de algún santo que sea bien milagroso? ¿Y qué me dijo usted, Nananina?
Bueno, yo le dije que sí.
All right. Y cuando yo le dije a usted que Rudecindo había sido buenísimo al darme trabajo otra vez, ¿qué me dijo usted?
La verdad que para colocarlo usted después de todo lo que le había hecho, había que ser un santo.
Ahí tiene, señor. Como que la señora me dijo a mí que era un santo, yo pensé, le voy a llevar a mamita las medallas de Rudecindo para ver si se cura.
¿Qué me cuenta? Usted se la llevó para que se curara.
Sí, pero ya tú sabes cómo es misma. Cuando vio que eran de oro 18, se levantó de la cama, salió para casa de Balseiro, llamó a Tomás y ya tú sabes, le dieron 30 pesos por ahí.
Bueno, Tres Patines, pero usted no quería las medallas de un santo que fuera bien milagroso.
Claro que sí,
y Rudecindo es milagroso.
Hombre, qué pregunta, chico. ¿En qué calle tú vives, Rudecindo?
La calle de Milagros.
Yo no digo mentira nunca, chico. Este es milagroso que vive en Milagros, chico.
¡Dito Dios! Y yo me voy a quedar sin esas medallas que me costaron pasar tantas noches en vela. ¿Es justo que me roben así unas medallas que me costaron perder 20 kilos de peso?
Bueno, pues si la cosa es así, yo te voy a pagar esa medalla. Vaya, coge.
¿Qué me da usted ahí?
Una peseta, chico.
¿Cómo una peseta?
Pero tú no dices que esa medalla te costaron 20 kilos.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No hay duda que el acusado es, además de muy listo, el tipo más descarado que ojos humanos han visto. Pero como que a los jueces no hay quien nos tome así el pelo, le pongo 1 año y 6 meses en el presidio modelo.
Señoras y señores, Estados Unidos celebra hoy el Día de Martin Luther King. Y yo quiero sumarme a esta celebración compartiendo con ustedes una serie de frases suyas tan hermosas como sugerentes. Una serie de frases que los admiradores de su legado y de su vida han ido extrayendo de sus discursos y sermones. Son frases dignas de recordarse y en las que muchos cubanos podemos encontrar motivos de reflexión y motivos de estímulo. Escuchen algunas de ellas. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Miren qué cosa tan hermosa esa. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Esperanza. Muchos de ustedes que me escuchan en Cuba están ávidos de tener esperanzas, ¿no? Ojalá entre todos pudiéramos dárnoslas. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y escuchen esta frase de Martin Luther King. Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda. Habremos doblado mucho la espalda a los cubanos a lo largo de los últimos 60 años. Me lo pregunto. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. La oscuridad, sigue diciendo Martin Luther King, no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. La pregunta más urgente y persistente en la vida es, ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Qué pasaría, señoras y señores, si los cubanos todos hiciéramos algo más por los demás? Yo creo que todo cambiaría, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Todo cambiaría. Y nuestro futuro se dibujaría mucho más luminoso. Nada que un hombre haga, dice Martin Luther King, lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Miren ustedes eso. La mayor humillación que puede infligirse a un ser humano es odiar a alguien. No se puede odiar a nadie. No importa cuánto se viva, sino cómo se vive. Si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona que vivió hasta los 80 años preocupada solo de sí misma. Este hombre, señoras y señores, murió, si no me equivoco, de 39 años. Y ya ven ustedes el legado maravilloso que dejó. ¿Por qué? Porque no vivió solo para sí mismo, vivió también para los demás. Y escuchen esta frase que yo creo que los cubanos deberíamos memorizar. No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Cuánta gente buena ha sido indiferente al drama cubano a lo largo de los últimos 60 años? Gente de todas partes del mundo que simple y llanamente han preferido pasar por alto, obviar lo que estaba a la vista. Algunos porque se hicieron grandes ilusiones con lo que sucedió en Cuba el 1 de enero de 1959 y no querían desilusionarse. Pero fuera como fuera, eso es lo más doloroso. No los actos de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Y continúa diciendo Martin Luther King, a través de la violencia puedes matar al que odias, pero no puedes matar el odio. Al final, no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Así es. Así ha sido en Cuba durante mucho tiempo, señoras y señores. ¿Cuántos amigos no nos han dado la espalda cuando creían que dirigirse a nosotros, que hablarnos, que ser amigos nuestros, podía convertirse para ellos en un riesgo. Ni siquiera en un problema, en un riesgo. Y sigue diciendo Martin Luther King, da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Y escuchen esta frase. El error es una planta resistente, crece en cualquier terreno. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está oprimido. Ahí tienen tantas respuestas a tantas preguntas que nos hacemos y nos hemos hecho los cubanos. Y la última. Dice Martin Luther King, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá, ojalá que ya no tuviera necesidad de soñarlas. Aquí tienen ustedes, amigos, por qué Martin Luther King fue merecedor del Premio Nobel de la Paz y merecedor también de que su país hoy se dedique a él. Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Aquí estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. Nos montamos en la máquina del tiempo y visitamos el Teatro Tacón. Su primera función de temporada ocurrió el 15 de abril de 1838 con la obra Don Juan de Austria, protagonizada por el ya famoso actor cubano Francisco Covarrubias. Fue entonces cuando se puso de moda decir que ir a La Habana sin visitar el Tacón era como estar en la ciudad italiana de Pisa y no llegarse hasta la Torre Inclinada. Hoy visitando a la Cuba de ayer llegamos al Teatro Tacón, hoy Gran Teatro de La Habana y también Teatro García Lorca. Fue el teatro más encumbrado de la Cuba colonial y se decía que era el más elegante de la España de ultramar. Fue inaugurado en 1838 en la céntrica Alameda Isabel II, hoy Parque Central, con un gran baile de carnaval de la alta sociedad habanera y tuvo una masiva asistencia. Su nombre lo toma del capitán general Miguel Tacón, quien contribuye a su construcción a cargo de Francisco Martí. Su arquitecto fue Antonio Mayo, quien lo dotó de las condiciones necesarias. Tenía 90 palcos y 22 filas de lunetas, como para una gran capacidad de 1000 asistentes. En muchas crónicas se admiraba la hermosa lámpara de candileja francesa que coronaba el cielo raso. Su estilo interior recuerda al gran teatro de Burdeos del siglo XVIII. En 1914 se colocó el conjunto arquitectónico del famoso escultor italiano Giuseppe Moretti, adquiriendo la expansión que aún tiene hoy en día. En 1838 se representó la obra Don Juan de Austria, un resonado éxito mundial. Desde 1846 recibió las más importantes compañías italianas, rusas y españolas de ópera y de teatro dramático. En 1848 se estrenó la ópera Colón en Cuba de Ramón de Palma con música del compositor italiano Giovanni Battista. Más tarde tuvo diferentes dueños y cambia su nombre por el de Teatro Nacional con el establecimiento de la República. El nuevo presidente, don Tomás Estrada Palma, intentó comprarlo para la nación, pero lo adquirió la Sociedad del Centro Gallego de La Habana, quienes construyen a su lado el Palacio del Centro Gallego, ampliándolo a la manzana completa con una espléndida construcción italiana, con escaleras de mármol, que rodeaba una lámpara de candilejas de cristales florentinos tallados. El Teatro Tacón, símbolo de desarrollo de una Cuba republicana.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros, el déjà vu, sensación de haber vivido ya algo, la hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.